Sesión para Francisca. Me había quedado en la academia que habían fundado Emerys y su pareja Fondalar. Me llevó tanto tiempo encontrar a mi hijo Eseben, y ahora él se había ido para el castillo del rey Anán. Me dijeron, aquí estarás protegida. Quedaban varios estudiantes, pero honestamente me sentía sola, sin desmerecer a los jóvenes. Me atendían, me preguntaban si quería tal o cual comida. Yo trataba de incomodar lo menos posible. Lo que comáis vosotros, como yo. Lo que toméis vosotros, como yo. Pero me atendían bien. Eso no me terminaba de completar mi ser. Y les dije, disculpadme, pero voy a ir al castillo donde fue mi hijo Eseben. Se acercó uno de los jóvenes más avanzados, César, y me dijo, te acompañaré. ¿Sabes usar una espada? Pregunté. El joven sonrió simpáticamente y dijo, soy mento, o sea, puedo de alguna manera dominar. En el caso de que hubiera un ataque pequeño. Y marchamos. Un ocho man cada uno, alforjas. Llevamos bastante agua en las cantimploras para atravesar el caluroso desierto. El joven César me dijo, Ervina, cuando lleguemos al bosque ya saldremos de este calor insoportable. El viaje no se me hizo largo. Pensaba en todo lo que iba a conversar con Eseben, y pensaba en mi persona, en las cosas que no me atrevía a hacer antes, en las cosas en las que fui permisiva con mis relaciones, en no haber entendido a mi hijo en sus comienzos cuando estaba creciendo. El no encontrar una relación estable de pareja. Las dos relaciones que tuve no me maltrataron, pero no me comprendieron. Terminaron mostrando su egoísmo, sus dudas, sus egocentrismos, ¿no? Y por otro lado, el hecho de encontrarme sola me hubiera gustado el ser útil. No tener que depender . Por la noche dormíamos con el joven César, escondidos entre la maleza en el bosque y... El joven, siempre atento al menor ruido, estaba alerta. Recuerdo que de día le preguntaba, «¿Pero tú duermes?»
«Sí, señor Ervina, duermo.
Simplemente que al menor chasquido, o que una rama se corte, o que hubiera un animal cerca, o un ave, ya me despierto. Pero estuvimos bien. No hubo ningún incidente en el camino. Y finalmente avistamos el castillo. Veíamos vigías en las torres. César levantó la mano, saludando. Abrieron el portón grande y... se asomaron varios de los estudiantes mentos que reconocieron a César. Los soldados nos dejaron pasar. Pregunté a uno de los soldados, «¿Por qué sois tan pocos?» «Ya os informará el rey». Estaba intrigada. El palacio estaba semidesierto. Miré para el costado al patio de armas. Había varios soldados. Pero me sorprendió que había también muchos bárbaros. Finalmente nos encontramos en el palacio principal con el rey Anán. Me abrazó y me dijo, «Te felicito por el hijo que tienes». «Gracias, estimado César, por acompañarla». Me volvió a mirar el rey Anán y me dijo, «Pensé que ibas a venir tiempo atrás con todos, con tu hijo, con Emerys, con Fondalar». Me encogí de hombros. Dijeron que en la academia, que antes había sido una fortaleza, iba a descansar. Pero de verdad que extraño es Eben. ¿Dónde se encuentra? Me puso al tanto de lo que sucedía. Un mento muy, muy poderoso llamado César se había aliado con una mujer muy negativa llamada Randora y... ya habían atacado el castillo y luego se habían replegado. Y ahora la mitad de los soldados, los más entrenados, habían salido con mi hijo, con Fondalar, con Aranet, con Ligor, a tender una trampa si volvían los malvivientes a atacar. Le pregunté quién eran los bárbaros. Me dijo, «Responden a Aranet. La mitad de ellos quedó en el territorio de Aranet, en la isla Baglis, y la otra mitad aquí para fortalecer el castillo, ya que muchos de los soldados se han ido a tender una trampa para cuando vengan de nuevo los atacantes». Me prepararon comida caliente. César se juntó con sus compañeros previo a saludarme. Me abracé con Nuria, me abracé con Emerys, me sentí más tranquila. Me enteré que el rey había tenido un hijo con su actual pareja María.
De verdad que lo felicité y me puse muy contenta. Y deseándole que experimente toda la felicidad que yo no pude experimentar cuando ese bebé era pequeñito. Y luego pude andar sola por los pasillos. Me gustaba caminar, recorrer el lugar. Y si bien las paredes del castillo eran muy gruesas, no eran esas paredes finas de las casas de los granjeros. Sin embargo, el castillo tenía como ecos. Y escuché una conversación de un tal Orlok, que hablaba con otros bárbaros. ¿Sabes?, le dijo a otro compañero. Mira el lujo que hay acá. Falta que veas monedas de oro tiradas por las escaleras, y nosotros allá, en la isla Bagles, apenas tenemos para comer. Aranet es igual a nosotros. Lo que pasa es que él quiere aparentar lo que no es. Podíamos perfectamente saquear otras aldeas y llenarnos de metales plateados y dorados. Pero no. Quiere que nos comportemos. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué estamos cuidando? Cuidando el dinero de otros. El otro le comentó. ¿Y qué quieres que hagamos, Orlok? Tenemos que obedecer las órdenes de Aranet, de ayudar al rey Anán. Orlok dijo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué ganamos en todo esto? ¿Y cómo sabemos que ese tal César no los va a vencer? ¿Qué sabemos si van a caer en la celada? ¿Por qué arriesgar la vida? No nos pagan. Los soldados cobran, aunque sea unas migajas. ¿Nosotros qué? Porque tenemos buena comida y buena bebida. No me siento libre. ¿Tú te sientes libre? ¿Vosotros os sentís libres? No, dijeron la mayoría. Pensamos como tú. ¿Y entonces por qué no tomamos el castillo y nos apoderamos de todo el dinero? Varios de ellos dijeron, ¿pero qué dices, Orlok? ¿Estamos hablando de matar? ¿Estamos hablando de inmovilizar a los soldados? Si alguno se resiste, sí, matarlo. El resto dejarlos atados e indefensos. Los nobles no se resistirán. Son afeminados, ni saben pelear. Una vez que venzamos a los soldados. Otro le dijo a Orlok, está bien. Supongamos que tenemos suerte y nos hacemos de un enorme botín. ¿Qué pasará cuando vuelva Aranet? En el caso de que ganen. Orlok se encogió de hombros. ¿Tú piensas esperarlo? Si tenemos ese botín, nos vamos. Nos vamos para el sur, para donde sea. La gente estará movilizada, los nobles no dirán nada. Si el rey se opone, no hablo de matarlo, pero lo atamos. Me quedé helada pensando en lo que estaba por hacer esta gente. Esta gente que, según tengo entendido, era leales a Aranet, pero su codicia podía más. Le tendría que contar. Le tendría que contar a Emerys y a Nuria. En ese momento se escuchó un ruido detrás mío. Y una mano me tapó la boca. Orlok, una espía. Se acercó Orlok. Era impresionantemente alto su figura. Un rostro muy fiero, atemorizante. Me dejaron una mordaza en la boca, en una habitación. Por lo menos no me mataron. No era la única que estaba en la habitación. Atada y amordazada había una de las cocineras, que seguramente también había escuchado. Cerraron la puerta y pusieron una traba. Apenas había una débil luz de un ventiluz. Miraba la cara de pánico de la cocinera. No me imagino los bárbaros conteniéndose. Pensaba que si los soldados se resistían, los bárbaros acabarían con ellos. Pensar que vine al castillo del rey Anán a ver a mi hijo. No solo no estaba, sino que me encontré en medio de un complot para tomar el castillo y robarse el oro. Esa era mi vida. Pero no me interesa hacer papel de víctima. Simplemente quiero decir de que mi camino estuvo siempre lleno de altibajos. Gracias por escucharme.